Stephen Ditrolio es un teólogo argentino. Actualmente cursa su doctorado en el Seminario Teológico de Princeton, en Estados Unidos. La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia.
Hola Stephen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a La Rebelión de los Santos.
Gracias, gracias por la invitación. Siempre me gusta colaborar con vos en todo.
Bueno, de hecho, una de esas colaboraciones fue hace un tiempo, además de que nos cruzamos en algunas charlas y compartimos algunos espacios, pero concretamente vos fuiste el encargado de traducir Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder, la serie de videos al inglés.
Sí, como alguien dijo una vez, como que no tomo responsabilidad y tampoco tomo crédito. Como que cualquier alabanza no la tomo y tampoco tomo responsabilidad de si salió bien o mal. Creo que salió en no, general
hermoso,
bien.
Hermoso, hermoso. Tenés una voz muy de narrador.
Sí, es mi voz. Sí, es mi voz, en mi alter ego gringo.
Alter ego gringo, de hecho vos estás estudiando teología en Princeton. Uh-huh. Y bueno, para mí es un gustazo poder charlar un rato con vos, tenerte en el podcast y concretamente en este episodio en el cual vamos a centrarnos en el capítulo de La Rebelión de los Santos que se llama Una ética para pecadores, la tensión entre el amor y la verdad y la santidad de la iglesia, ¿no? ¿Leíste vos este capítulo? ¿Qué te hizo pensar sí. La lectura? ¿A dónde te llevó la lectura de este capítulo?
Bueno, lo primero que pensé es que qué bueno que me hayas dado el capítulo sobre el pecado. Y dije, lo habrá dado porque soy un experto en pecado, que lo soy, no lo niego. Sí, a mí me genera muchas cosas. Creo que desde el punto de vista, y lo mencionas un poco, empezás con esa historia en Juan de la mujer en la situación de adúltera. Una de las cosas que quizás uno, por lo menos yo me crié dentro del contexto evangélico, específicamente pentecostal, y ya obviamente sigo participando de esas comunidades, pero el pecado es esa palabra grande, ¿no?
Grande, muy grande.
Muy grande, pesada, que siempre estaba presente en casi todos los ámbitos de por lo menos mi vida, ¿no? No solamente dentro de la iglesia a la hora de confesar nuestros pecados, porque si no, no íbamos a poder tomar la comunión o la Santa Cena, sino fuera también del espacio de la iglesia, ¿no? Yo me crié dentro de un mundo en donde música no cristiana era un pecado, ¿no? No se podía escuchar Britney Spears, Backstreet Boys, estoy dando todas las cosas que me
muy
acuerdo
fin de los 90 eso.
Sí, muy fin de los 90 cuando yo era un adolescente. Pero también pensaba de ahora ya un poco con un poco de distancia de eso, de que me genera un cierto tipo de trauma escuchar a alguien hablar del pecado. Uh-huh. Y no es porque no crea en el pecado, sino que fue utilizado como un arma que dañó mucho, como afectó mucho del psique religioso formativo. Uh-huh. De mi primera teología.
Bien.
Pero uh-huh. Ahora, como reflexionando sobre el capítulo, pienso mucho en el pecado. Me topo con el pecado en mi día a día, en las injusticias en que veo alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto? Creo que lo que estás intentando encontrar es ese punto medio entre uh-huh. Pecado como un uso abusivo para, conformar a las personas dentro de un espacio específico, una ideología, y también como la negación del pecado, como uh-huh. tratando de encontrar esa vertiente entremedia. ¿Puede ser?
Uh-huh. Hay un filósofo argentino que es Feynman que habla de Dios como el octavo pasajero. El octavo pasajero, uh-huh. esta es una referencia a la película de Ridley Scott, de Alien, uh-huh. Y digamos, el octavo pasajero es, están en una nave espacial, son siete, y de pronto hay un octavo, Y ese octavo pasajero es el desconocido, el que está metido ahí por todos lados y que de pronto, pumba, aparece en acción y no se sabe muy bien. Feynman dice, bueno, Dios es el octavo pasajero, ¿no? Como que está ahí. Podríamos también jugar con la metáfora de Feynman y decir que el pecado es ese octavo pasajero y que ha sido un pasajero que ha acompañado a la historia del cristianismo de una manera muy fuerte, ¿no? No por nada está esa frase en la cultura popular, la culpa judeocristiana. Sí. Como que está presente ahí, ¿no? Este capítulo empieza con una cita de Bonhoeffer. Y Bonhoeffer dice, en muy pocas palabras, una iglesia que no llama al pecado pecado, no puede encontrar la fe cuando quiere perdonar el pecado. A mí me hizo pensar mucho una frase como esta, ¿no? Porque si bien tenemos algunas épocas que han estado muy obsesionadas con el pecado o con ciertos tipos de pecado, como decías vos, ¿no? Como esto es todo lo que está ahí presente, como acechando todo el tiempo. Sí. Quizás hoy en día la conciencia religiosa, cristiana, incluso de la sociedad, más bien está atravesando un revisionismo también del que vos hablabas, ¿no? Acerca de qué hablamos cuando hablamos de pecado, ¿no? Sabemos que en el mundo hay miseria, que hay mal, que hay una serie de comportamientos que llamamos pecado. No obstante, también somos conscientes de que ha habido demasiadas actitudes problemáticas en torno a esta figura del pecado, ¿no? Cómo como decías vos, ¿no? Cómo se usó el pecado como un arma de doble filo, ¿no? No sé, cierta obsesión legalista puritana en cuanto al pecado o el hecho de vivir con culpa constantemente o con miedo constantemente. También vos recién decías, soy muy consciente que a mi alrededor en la sociedad hay un montón de injusticias que me hacen hablar del pecado, y eso también quizás es una dimensión o una capa que hoy en día estamos revisando o volviendo a pensar después de mucho tiempo de estar enfocando el pecado solamente en una clave individual o privada, sí. ¿No? Entonces, si vos tuvieras que decir, ¿no? Como para meternos en tema, ¿cómo definirías este octavo pasajero? ¿Cómo definirías el pecado?
Sí, justo estoy en Princeton, una de las sedes del calvinismo reformado mundial, y estaba pensando, no soy un experto en Calvino, pero estaba pensando cómo respondería mi amigo que está haciendo su doctorado sobre Calvino. Sí, lo pensé un montón y creo que está entre lo individual y lo social. Yo me encuentro con un trasfondo particular en donde el pecado era netamente individual, ¿no? Uh-huh. Es algo que yo hago. Es algo que yo hago, es algo que uno hace, ¿no? Tiene que ver con repercusiones, obviamente, con quizás una persona inmediata, si te robo, te estoy afectando a vos, el robar. Pero últimamente estoy pensando en las maneras en que como iglesia o personas que trabajan dentro del reino, no hemos visto las redes del pecado mucho más amplio quizás que la acción de una persona misma. Uh-huh. Entonces, ¿cómo definiría al pecado? No sé. no tengo una muy buena respuesta, sino que cualquier cosa que va en contra de la manera en que Cristo nos enseña a vivir. Entonces, uh-huh. Yo siempre intento volver a Jesús, quizás demasiado, soy un muy fanático de Jesús, pero cuando él habla de amar al prójimo, ¿no? Por ejemplo, el pecado sería no amar al prójimo. Y obviamente quizás podemos entrar ahí a algún debate religioso o teológico, pero cuando no amo a mi prójimo, cuando uh-huh. hago lo que sería en contra de amar al prójimo, cualquier tipo de acción en que no conduce a amar al prójimo, quizás podría dentro de ponerse de esta categoría de pecado.
Uh-huh. Quizás entonces, como entendiéndolo a la luz de Jesús y a la luz de su proyecto de vida del reino de Dios, pecado sería el antirreino.
Sí, que hay mucho antirreino en el mundo en que vivimos hoy. Uh-huh. Sí, quizás intentando verlo, y entonces cuando Últimamente estoy leyendo, te estaba comentando un poco antes, a Enrique Dussel. Uh-huh. Y él tiene un libro gordito que se llama Ética de la Liberación. Y él habla desde la filosofía griega, siempre estamos tratando de encontrar las virtudes y Aristóteles luchó con eso, Platón, el mundo de lo ideal y cuál es... Lo más, Agustín estaba preocupado uh-huh. con el amor. Y Dussel hace una pregunta como súper básica. ¿El hambre es malo o bueno? Entonces estoy pensando mucho en eso de, ¿será que cuando yo hago algo que produce hambre en el otro, uh-huh. es un pecado? Entonces, no sé, no, es más un pensamiento aleatorio que me preguntaste acerca del pecado, entonces mi mente se fue ahí, uh-huh. pero... ¿Cuáles son las maneras en que cuando personas que intentan vivir como Jesús y no acompañan esa visión del reino, quizás eso sería una manera en que podemos pensar del pecado?
Creo que acercarnos a algún tipo de definición, por más precaria, de alguna manera nos ayuda a entender un poquito mejor el asunto, ¿sí? De qué estamos hablando cuando hablamos de pecado. Pero hay algo que dijo Lutero. Lutero dijo, la cuestión o el problema es quién le pone los cascabeles al otro, ¿no?
Sí, toda esa cita.
¿Quién le pone los cascabeles al otro? O sea, está bien, podemos entender qué es el pecado en abstracto o en algún tipo de concepción, de definición, pero más allá de estas definiciones abstractas, cuando nosotros definimos pecado, nos convertimos de alguna manera en intérpretes, ¿sí? En intérpretes de, no sé, situaciones a nuestro alrededor, pero particularmente nos convertimos en intérpretes también del prójimo, ¿no?
Sí, obvio.
Una caracterización o una concepción de pecado va a mirar al prójimo con ciertos anteojos y va a decir, ah, ok, eso es pecado, ahí está el pecado. De esta manera se manifiesta el pecado, o eso es un error o una equivocación. Y también, de la mano con eso, es como decir, bueno, ese pecado que el otro lo veo y que es todo de lo cual yo me quiero alejar, eso es el gran problema. Mientras que esa otra forma, o ese otro problema, o ese otro pecado, es como, yo no estoy tan... A ver, yo lo haría quizás, o lo haría un poquito diferente, entonces no me molesta tanto. Entonces, sí, demonizo menos ese pecado y sí, demonizo más este otro, ¿no?
Sí.
Con la Biblia hay un tema ahí, porque la Biblia nos invita, digamos, nos invita a exhortarnos, nos invita a animarnos en la fe, nos invita a vivir en obediencia y animarnos entre nosotros a la obediencia. Entonces, digamos que no da lo mismo si vivimos hacia el pecado o en contra del pecado, ¿sí? No da lo mismo este estilo de vida. No obstante, la Biblia también una y otra vez nos advierte de los problemas que tiene la religiosidad, la hipocresía, la doble moral y un montón de otros problemas asociados con cómo nosotros vemos y detectamos el pecado en nosotros o en los otros. Mi pregunta quizás sería, y es una pregunta bastante amplia, ¿cómo te parece que podemos poner en práctica una ética cristiana que convoque al seguimiento de Cristo, ¿sí? Que diga, ok, no da lo mismo cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos el mundo, cómo invitar a una ética cristiana del seguimiento de Jesús sin caer en algunos de estos peligros tan comunes asociados con lo que entendemos como pecado?
Sí, estaba pensando en... Es como, voy a contar una historia para responder tu pregunta. Hoy estaba haciendo... ejercicio en natación pensando sobre el pecado, una pileta nadando y me acordé de mi abuelo. Mi abuelo se crió dentro del mundo pentecostal, fue pastor por mucho tiempo y me acuerdo una vez de que, no sé, nos estaban visitando, eran las fiestas o algo, y yo le dije a mi abuelo, vamos a ir a jugar pool, billares. Y me mira así con cara de como de sorpresa y después dice, dale. Y fuimos, no sé, jugamos un rato y él era muy bueno. Entonces yo, hinchándolo, le digo, ¿dónde aprendiste? Jugás re bien. Y me dice, no, antes de convertirme, jugar al pool era como algo que los cristianos no hacían. Esto, obviamente, en los años 40, porque estaba asociado a la mala vida, a los claro. bares, al exceso, a apostar. Entonces me dice, mira, yo no juego desde que tengo como 25 años, porque cuando me convertí, dejé todo esto para como en el pasado. Adelantar 50 años o más, 70 años, yo con mis amigos de la iglesia, después de la iglesia, íbamos a jugar al pool.
Como un acto de cristianismo así.
Claro, muy... como un acto de las únicas pocas cosas que podíamos hacer, como... porque no íbamos a los boliches, ¿no? Como, sí, sí. Era como una de las cosas sanas que podíamos hacer. Entonces era muy interesante porque cuando yo le dije eso a él no me condenó. No, no fue que decir, no, en mi época era pecado y vos tenés que seguir con el pecado, que pa, 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 pa. Sino que él entendió de que como hay una vuelta con el tiempo y me contó esa historia y me ahora pensando en esto me puso a reflexionar de cómo podemos tener esa misma actitud de caridad con el otro y de también establecer un diálogo de hay cosas que he hecho que fue a través del diálogo que una persona dice, che, estoy preocupado, y no desde el punto de vista de la condenación, ¿no? Uh-huh. Sino desde el punto de vista del amor, que esa persona diga, ah, che, veo que estás pasando por este tema, ¿qué onda? Uh-huh. Como también otros han venido con un hacha intentando matarme y decir, che, eso es un recontrapecador, deja de pecar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo establecemos esta ética cristiana? Me encanta la cita que tomás de Juan, de Jesús, dice, el que no tenga pecado que sea el primero en lanzar la piedra. Entonces, quizás como ética necesitamos siempre recordar que tenemos la piedra en nuestra mano y recordar de que otros también tienen la piedra en la mano y tenemos que decidir constantemente qué vamos a hacer con la piedra, si la vamos a guardar en el bolsillo y recordar que también tenemos esa piedra en nuestro bolsillo, o podemos hacer un acto de mal o de violencia contra el otro.
Quizá viste el libro de Henry Nouwen, del regreso del hijo pródigo, que va siendo un poco como decir, bueno, a ver, pensemos que somos el padre, pensemos que somos el hijo, pensemos que somos el hijo mayor, sí. Y así, ¿no? Se me ocurre como jugando con la metáfora de esta escena del cuarto evangelio, pensemos que somos Jesús con la capacidad de pronunciar una palabra que pueda llegar a traer gracia donde hace falta. Pensemos también que somos los que podemos llegar a tirar la piedra. Pensemos que somos la piedra. Pensemos que somos la mujer en ese momento esperando sí. ser apedreada. Y como poder leer qué tipo de consecuencias tendría vivir de una forma o enfrentar el pecado, sea propio o ajeno, encarnándolo de esa manera, ¿no?
No, totalmente. Y creo que cada uno en esa historia, ¿no? Tenemos a los religiosos, tenemos a Jesús, tenemos a los discípulos, tenemos obviamente esa mujer, y cada uno necesitaba algo en ese momento diferente, ¿no? Uh-huh. Los que tenían las piedras necesitaban recordar de que también eran pecadores, mientras que la mujer que estaba ahí reconocía de que necesitaba misericordia uh-huh. y necesitaba perdón y de que algo en su vida necesitaba cambiar. Uh-huh. Mientras que los discípulos están preguntándose seguramente, ¿qué hacemos con esto?
¿Por qué escribe en el piso?
Claro, ¿qué está escribiendo? Sí, es una escena que quizás cuando empezamos a recordar de que, bueno, en otro lugar Jesús dice de, no mira la el no tiene que lo sé en inglés porque últimamente estoy leyendo la Biblia más en inglés, de la astilla en nuestro ojo y cuál es la traducción,
la viga,
esa es la otra palabra,
de no la creo paja que en el ojo ajeno y la viga en el propio.
Creo que eso es una, como recordar ese versículo a mí me ha ayudado siempre a como tener un poco más de paciencia o de caridad cristiana con el otro en temas de desacuerdo.
En el capítulo cito una frase de Edmund Clooney que dijo: no podemos excluir a aquellos a quienes Cristo recibe, ni recibir a aquellos a quienes Él excluye. Creo que una frase como esta transmite la paradoja. Yo siempre que me acerco a la fe, no puedo escaparme de la paradoja que está por todos lados, ¿no? En la fe cristiana, por todos lados hay paradojas. Y una es esta, ¿no? Como esta tensión o esta paradoja entre lo que sería la inclusión y la exclusión, o en términos más paulinos, la ley y la gracia, que están por ahí tironeándose mutuamente. Y si vamos un poquito más hacia adelante, y Lutero, el sí y el no de Dios, que se pronuncian al mismo tiempo, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué consejos vos podrías dar para que no nos desbarranquemos por estos extremos de la paradoja? En primer lugar, lo que sería excluir a los incluidos. O sea, ir haciendo reglas humanas en esos lugares donde el Evangelio no las hace. Y, por otra parte, ¿de qué manera no convertimos en gracia barata lo que en realidad es una gracia cara? No convertir en un portón giratorio, digamos, lo que es la puerta estrecha o el camino angosto.
Sí, yo pienso mucho en esto, porque estando acá, estoy en un espacio donde tenemos todas las denominaciones, tenemos todos, mayoritariamente protestantes, y de hecho hoy estábamos hablando de eso en nuestra clase, de que es interesante ser parte de una comunidad cristiana, y no creo que muchos de nosotros tengamos esa oportunidad, ¿no? Uh-huh. Al menos que uno vaya e intente encontrar esos espacios, muy pocos de nosotros somos expuestos a nuestros primos en Cristo, nuestros vecinos de la otra cuadra, ¿no? Siempre estamos en nuestra comunidad que piensa como nosotros. Y una de las cosas que hablamos es de, bueno, algo que pienso mucho, que me enseñaron. Yo trabajé por mucho tiempo para una organización que se llamaba Juventud para Cristo. Uh-huh. Y ellos hablaban de que cuando se trata de temas de nuestra fe, de las cosas como certeras de nuestra fe, son temas, ellos le decían, de columna vertebral. Uh-huh. De que si se te rompe la columna vertebral, es un efecto o mortal, uno muere, fatal, o que tiene un problema a largo plazo, un daño a largo plazo. Pero si decían, cuando no son problemas de columna vertebral, son temas de costilla. Uh-huh. Uno puede romperse la costilla y está todo bien, ¿no? Como que duele, es diferente. Entonces ellos apuntaban a tener como esta actitud en una organización multidenominacional, de pensar en esos términos. Y eso me ayudó mucho a decir, ¿dónde son los puntos de vertiente con mis hermanos en Cristo en donde podemos estar de acuerdo en estas cosas de columna vertebral? Y también diferenciarnos entre... Uh-huh. Tengo un amigo tiene prácticas de dieta que él conecta mucho a su fe cristiana, que yo no estoy de acuerdo. Y está todo bien. Y nunca siento cuando yo como, por ejemplo, carne, él mayoritariamente es vegetariano, nunca siento el juicio de mi hermano en Cristo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo relacionar eso al día a día? Creo que es algo que es constantemente una lucha. Y de hecho, cada época de la iglesia han pasado por diferentes problemas relacionados a la época, en relacionado al pecado. Uh-huh. Ya sea la lectura de la Biblia fuera de las manos de los pocos religiosos, o televisión.
Jugar al pool.
Jugar al pool.
Hermano, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y ojalá que estas meditaciones en torno a qué es el mal, qué es el pecado, qué es la caída y la fractura entre nosotros con Dios, entre nosotros, con la creación, con nosotros mismos, nos ayuden a tener prácticas más saludables de un seguimiento de Cristo que al mismo tiempo deje de lado las cosas que no son necesarias para poder abrazarse con más ganas de las que sí son importantes. Gracias.
Esperemos que sí. Gracias, Lucas. Un abrazo.